Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Este lunes ha comenzado la celebración del carnaval en los colegios de Zaragoza. Y menuda suerte han tenido en las escuelas pías en Conde Aranda, porque han recibido la visita nada más que del Conde de Salchichón. Es el pistoletazo de salida de una semana de alegría y jolgorio antes de que llegue la Cuaresma y la Semana Santa.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Más de 9.600 alumnos de infantil y primer ciclo de primaria de 41 colegios de la ciudad van a participar en las actividades didácticas en las que la música y los instrumentos tradicionales aragoneses son los protagonistas. Marta López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
¿Cómo han recibido los niños esa visita sorpresa?
Tenías que verles las caras. Te voy a contar cómo ha sido el momento, porque la consejera de Cultura, Sara Fernández, les ha pedido ayuda a los niños de infantil para llamarle y así ha sido su entrada triunfal, la del Conde de Salchichón.
Una, dos y tres. ¡Conde de Salchichón! A ver, dejarle pasar.
¡Hombre, qué bien! Que habéis venido todos y todas, seguro. A ver, tengo una máscara, ¿no? Que mi cara es así, como la tuya, con ese pelo, claro que sí, hijo mío. Buenos días a todos y a todas. ¿Sabéis quién soy, El Conde de Salchichón.
Sonaba allí la alarma del recreo, pero nada, han seguido con la fiesta, ¿eh? No pasa nada. Imagínate a los niños, que además iban todos con pelucas de colores, recibimiento con aplausos, y el Conde, claro que se ha dejado de querer.
Esta semana, divertíos todo lo que podáis. Ahora que no nos escucha nadie, podéis comer un montón de golosinas. ¡Ah! ¡Morcillas! Chorizo, todo el colesterol, arriba, viva el colesterol, no pasa nada, es una semana, fuera las reglas durante una semana.
Claro, ¿qué más queremos escuchar?
Es que para eso vale el carnaval.
Claro. Bueno, es uno de los personajes más entrañables de la mojiganga, de la comparsa del carnaval, y a través de estas actividades organizadas por el ayuntamiento, los más pequeños van a conocer también a don Carnal y doña Cuaresma, el Caballero de la Hornilla y el Rey de Gallos. Se han repartido 479 packs de material didáctico, incluyendo un acceso al disco El Mundo al Revés de los Titiriteros de Binefar, que pondrá el fondo musical.
Bueno, es el inicio de una semana que tiene datos destacados.
Claro, porque este jueves, ¿qué es, Laura?
Pues jueves lardero.
Pues claro, pues longaniza en el puchero.
El jueves lardero se come longaniza y nosotros en el Ayuntamiento de Zaragoza, en la Multiusos, organizaremos un reparto junto con la Federación de Peñas, con Interpeñas y con la Unión Peñista de Zaragoza, en la Multiusos, un reparto. Esos bocadillos de longaniza, los que luego seguirá una verbena dentro de la sala de Multiusos, y daremos la bienvenida al fin de semana de carnaval.
Esa verbena en la Multiusos el jueves de 7 de la tarde a 9 de la noche. El viernes por la tarde a las 6, el Conde de Salchichón y sus compañeros van a visitar el Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola en el Oliver, en el primer acto del carnaval infantil. El sábado a las 12 de la mañana la comparsa estará en Puerto Venecia y por la tarde a las 6 en el Centro Cívico Distrito 14 en la Jota.
Y el sábado por la tarde, el gran desfile del carnaval.
Un acto súper colorido, muy bonito. Arranca a las 6:30 de la tarde con la liberación del Rey de Gallos en la Plaza San Miguel. Y de allí ese desfile protagonizado por la Federación Interpeñas y la Federación Unión Peñista con el Ayuntamiento, que se lo curran y no veas con los disfraces. Van a bajar por el Coso, Plaza de España, Calle Alfonso, hasta la Plaza del Pilar. Y el domingo, fiesta especial para los niños.
El sábado, con la liberación del Rey de Gallos, empezará por la tarde el Carnaval de los Adultos, con todas las comparsas de las peñas. Y el domingo, muy especial, que es lo que tenéis que estar muy atentos los niños, que se lo tenéis que decir a vuestros papás, que el domingo por la mañana os disfracéis y salgáis a la calle y vengáis a la Plaza del Pilar, y allí veréis a todos los personajes de la mojiganga, y además habrá una super verbena organizada con los titiriteros de Binefar.
El pasacalles infantil comenzará a las 12 en Calle Alfonso, termina en la Plaza del Pilar, y la verbena con los titireteros de Binefar será a las 12:30.
Y ojo, porque hay que recordar que habrá afecciones al tráfico.
Claro, el sábado por la tarde, durante el gran desfile, tranvía cortado desde las 7:45 a las 9:30, entre Plaza España y Murallas. Habrá desvíos puntuales también de autobuses desde las 4:30 de la tarde. El tráfico estará cortado en la Plaza San Miguel hasta que termine de salir la comparsa, y las calles del recorrido tendrán afecciones hasta las 10 de la noche. Y el domingo, con el carnaval infantil, Se corta el tráfico El Coso y la calle Alfonso desde las 9 de la mañana y hasta el final del desfile. Laura, un pequeño peaje para disfrutar de la fiesta. Yo me quedo con este sonido.
Una, dos y tres. ¡Vivan las fiestas de carnaval!
Hola, pues claro.
Con eso nos quedamos.
Pues vivan las fiestas del carnaval.
Claro que sí.
Gracias, Marta.
A ti, buenos días.
Todo el mundo en esta fiesta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiero decir, ¿eh? ¿Qué quieren?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Suma ahorro en Eroski. Del 24 de febrero al 2 de marzo, salmón 1 a 3 kilos a 9,95 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Hoy quiero que conozcas a la asociación Somos Más. Es una asociación formada por un colectivo de mujeres sobrevivientes de las violencias machistas y que juntas han encontrado la fuerza para construir sus vidas y apoyar a otras mujeres en su camino hacia la libertad. Hoy me acompaña Natalia Morlán San Juan, ella es presidenta de la asociación Somos Más. ¿Qué tal, Natalia? Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida. Y Teresa Ballester Barrio, secretaria de la asociación. ¿Qué tal? Buenos días, Teresa. Bienvenida.
Buenos días. Buenos días.
Que decía Teresa, no tengo cascos, no, pues es verdad, no hace falta, o que nos pueden entrar, pero que no pasa nada, Teresa, que podemos hablar y no hay problema. Que Somos Más, habéis estado aquí, que no es la primera vez que estáis aquí.
Así es.
Pero contarnos un poco quiénes sois, Natalia.
Pues Somos Más es una asociación formada íntegramente por mujeres que hemos sido víctimas. O que somos, mejor dicho, porque las víctimas de violencias machistas nunca dejamos de serlo, ¿no? Es como las víctimas de terrorismo de ETA. Uh-huh. Somos todas las mujeres que conformamos, somos más víctimas de violencias machistas. Somos mujeres que estamos aquí porque hemos pasado violencias machistas, hemos sufrido violencias machistas y no queremos que otras mujeres pasen por lo mismo que pasamos nosotras y nuestras criaturas. Sobre todo, no queremos olvidar a nuestras hijas e hijos, porque son nuestro futuro y nuestra preocupación principal. Las mujeres sí, los niños y las niñas sobre todo, ¿no?
Claro, es que son como las grandes víctimas, ¿no? Los menores, los
son
niños.
Los grandes olvidados. Yo les llamo los convidados de piedra de toda esta lacra que son las violencias machistas, porque son los que nadie escucha, los que nadie ve, a los que no dejan hablar, a los que no les dejan expresarse, porque claro, hasta los 12 años no les empiezan a escuchar si quieren escucharlos, ¿no? Uh-huh. Y hasta los 12 años, ¿qué pasa? Que no existen, son invisibles, no pueden hablar, no se pueden expresar. Hay niños con 12 años que tienen un léxico, un vocabulario y una expresión totalmente verbal,
claro,
mucho mejor que adultos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no les escucháis? ¿Por qué no dais credibilidad y veracidad a lo que esas criaturas os están contando? Si es verdad.
Este es uno de los grandes problemas. Hay una cosa que me gusta de la asociación, que es quizá de las primeras cosas que has dicho, Natalia, que es esa vocación de ayudar.
Claro.
Vosotras sois sobrevivientes, ¿no? Pero la intención es ayudar. ¿De qué forma ayudáis, Teresa? Cuéntanos.
Sí, nuestra misión es ayudar a otras mujeres que están pasando en estos momentos por situaciones de maltrato, ayudarlas y apoyarlas y acompañarlas en su camino hacia la libertad. Desde Somos Más tenemos varios programas, uno es Mentoras Acompañantes, que es ponerle nombre a lo que llevamos haciendo desde 2013, fecha en la que constituimos un grupo de WhatsApp de apoyo y autoayuda, en el que pues si una mujer tenía que ir al médico, tenía que ir a comisaría, al juzgado o a tomar un café, algo que nos puede parecer tan simple como tomar un café, esas mujeres, nosotras que estábamos aisladas, que no teníamos red, pues siempre había alguien disponible en ese momento para lo que la otra necesitara. Entonces, 10 años después, a eso le hemos puesto nombres, el programa Mentoras Acompañantes, que hace realidad el no estar sola. Llegamos donde las instituciones no llegan, damos la mano a las mujeres que están siendo víctimas de violencias machistas para que sean las propias agentes de cambio, de su cambio, y reconstruyan sus vidas. Se puede, no es un camino fácil, es un camino largo y complicado, pero se puede salir del maltrato.
¿Cuál es el momento más complicado?
O sea, cuando se el dice... de poner la denuncia. Sí, ¿no? El de poner la denuncia es cuando más riesgo tiene una mujer. Sí.
Eso está demostrado, además.
Sí.
Algo falla, ¿no, Teresa? ¿Natalia?
Algo, fallan muchas cosas. La mujer, para poner la denuncia, nosotras decimos que toda mujer tiene su momento. No puedes presionar a una mujer para que ponga una denuncia porque eso va a acabar en un fallo multiorgánico total. Yeah. Quiero decir, va a ser un error absoluto. El apretar a una mujer para que ponga una denuncia va a acabar en error.
Ni se le puede juzgar por no poner la denuncia.
Es que nosotras partimos de la base de que nosotras no juzgamos. Claro. Porque nosotras hemos pensado 25.000 veces en... Hoy pongo la denuncia y ese hoy no ha sido ese hoy. Claro. Ha sido el día en que tu cabeza hace un clic, en ese cable que no sabes dónde está su lugar, encuentras su lugar y dices, es hoy.
Y hoy quizás sí. No sea cuando más la paliza mayor, los insultos mayores o el mayor maltrato. Simplemente ese es el día. Y es el día en que te decides en el que vas a comisaría y en el que no vas a quitarla.
¿Y qué pasa cuando pones una denuncia?
Pues empieza otro camino muy complicado y muy difícil y que estamos solas.
Sí.
Estamos solas, sí. A nosotras muchas veces nos han venido mujeres y nos dicen, si yo llego a saber todo esto, no hubiera denunciado.
Yo lo he dicho.
Y sí.
Yo lo voy a decirlo,
yo,
Natalia.
Sí. Lo he dicho, lo he pensado y lo he gritado.
Yo también.
Es decir, en el momento en el que yo llego a poner la denuncia, pongo la denuncia y llego a un juzgado y veo que mi hija se va a ir con el maltratador un fin de sí, uno no, miércoles, intersemanal... mitad de vacaciones de verano, mitad de vacaciones de Navidad, puentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me veo sin mi hija, con mi hija con un maltratador, condenado varias veces. O sea, no solamente se le ha condenado por mi maltrato, se le ha condenado por mi maltrato, se le ha condenado por intentar llevarse a mi hija y lo puedo decir porque esto es público, son condenas que están ahí. No es que pueda esté contando un secreto que está bajo sumario. Se intentó llevar a mi hija del cole a la fuerza, por lo cual le pusieron 9 meses de orden de alejamiento y ha sido condenado por agredir a otra mujer y a otro menor, que ha salido sentencia en la audiencia. Yo pienso, ¿por qué lo he hecho? Si cuando estábamos los tres en la misma casa, yo podía proteger a mi hija y así no la puedo proteger. Okay. Han puesto a mi hija en bandeja, no de plata, no, de oro, diamantes, platino y rubíes. A mi hija se la han puesto en esa bandeja al maltratador para que haga con ella lo que quiera. Entonces es cuando yo dije, ¿qué he hecho? Tenía que haber aguantado. Luego piensas, igual no hubieras aguantado, igual los hubiera matado. Y hubiéramos pasado a engrosar esa lista de la vergüenza de mujeres y criaturas asesinadas. Puede, seguramente sí. Lo piensas, claro, y lo dices. Y como yo, muchas de las mujeres que acuden a nosotras, porque el sistema no está preparado para proteger a las mujeres y criaturas que denunciamos. No está preparado. Todavía se dan visitas a maltratadores condenados. No se están quitando tajantemente las visitas a esa gente. No. Y una persona que agrede, maltrata física, psicológica, sexualmente a una mujer, una criatura, no está preparado para vivir en sociedad. Se le tiene que apartar de la sociedad. O sea, un perro muerde y lo matas. Porque no es un animal apto para vivir con humanos. Pero es que un humano agrede, viola, asesina... Y hace todo lo que hace y sigue se le sigue intentando meter en la sociedad porque tenemos una corriente antipunitivista y una corriente reinserzacionista tan grande que no nos damos cuenta de que a esos señores hay que volverlos a reinsertar y que meterlos en la sociedad y no hay que apartarlos en una cárcel para el resto de su vida, pero no nos damos cuenta de que los daños psicológicos, físicos y anímicos a las víctimas, sobre todo a nuestras criaturas, duran para toda la vida entera. Que a una niña de 5 años o a un niño de 5 años no le van a salir esos daños psicológicos hoy, pero cuando tenga 14 vamos a atarnos las alpargatas o los machos, como decía mi abuelo, porque lo que vamos a sufrir estas madres es para nosotras y para nuestras hijas e hijos. Eso no lo ven ni los jueces, ni los ven los psicólogos, ni lo ve el IMLA, ni lo ve ningún psicosocial. Eso lo vamos a ver con los años, pero es que eso en los juicios no se tiene en cuenta. Y la pena es que se tendría que hacer un estudio porque eso está saliendo. Hijos e hijas de víctimas tienen muchísimos problemas psicológicos, problemas alimenticios, problemas claro. de depresión, problemas de autolesiones, problemas de no pertenecencia al grupo. Todo eso está ahí y todo eso no se mira. Y a estos señores se les sigue dando diodanza y se les sigue dando muchísimas cosas para que se reintegren en una sociedad de la que ellos mismos se han hecho aparte. Porque yo no puedo ir por la sociedad maltratando mujeres y criaturas y luego pretender estar en la sociedad como si nada. Porque somos personas a las que se nos ha maltratado y que nos dicen, yo no lo hubiera aguantado. Mira,
ya.
Vamos a ser un poquito consecuentes, que no nos podemos olvidar de que esa persona la hemos querido antes de que nos haya golpeado, nos haya violado y nos haya hecho todo lo que nos ha hecho a mujeres y criaturas. Esa persona, yo he querido a mi maltratador. Luego ya no.
Claro, hombre.
Y está el factor de la pena.
Sí.
Tienes ese cierto reposo de pena, ¿verdad, Tere?
Sí, nos dan pena y por la pena entra todo.
Y luego, claro, sí. cuando compartes hijos también la cosa se complica.
Es muy difícil.
Evidentemente, ¿no? Por eso te decía al principio que yo creo que no se puede juzgar la acción o cómo cada mujer lo vive o cómo cada mujer decide o no salir de esa circunstancia, ¿no? Porque hay que...
Lo primero porque tardas muchos años en reconocerte como víctima.
Claro.
A nosotras
claro.
nos vienen mujeres que uh-huh. nos vienen a consultar, a preguntar, pero... Yo no soy. Y ya. cuando se levantan, se han reconocido.
Claro.
Entonces, eso también es muy importante, los años que pasan.
Es que te llegan y te dicen, yo vengo a comentaros una... Pero yo, a mí mi marido no me pega todos los días, ¿eh? Yo de esas no soy. Y le dices, vale.
El ya todos los días.
Sí, claro.
Ya. Y tú la escuchas y cuando llevas 2, 3, 4 horas, porque igual una atención puede llevarte tranquilamente toda una mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde... Y tú dices, vale, ¿y cuánto te pega? Por hacerme una idea. A ver, igual un par de veces en semana viene el hombre mal del trabajo y se desfoga un poco, me da unos meneos, me da 2 tortas y dices, pero no te pega mucho. No, no, mucho no. Ven, prenda, siéntate conmigo que vamos a hablar. Y hablamos con ella sí. y al final dice, ¿soy una víctima más?
Claro.
Lo importante claro. es sin presión, sin apretar. Dejando que ella fluya, que ella hable, que ya esa mochila tan pesada que trae se la deje con nos la deje a nosotras y se vaya vacía. Eso es muy importante. Y que llore y lo que necesite, claro.
De esa forma ayudáis. Y ayudáis más cosas porque una vez que se sale del error, se tiene que vivir con tranquilidad y libre de deudas. Es muy curioso. Este es el taller que hacéis en el Roncal,
sí,
¿verdad?
El miércoles que viene, el día 26, a las 6 de la tarde.
Eso es, Maite Hidalgo, que va a enseñar a afrontar los desafíos económicos que se presentan cada día, porque esta es otra, ¿no?
Sí, porque nos dejan llenas de deudas, eso es cierto. Llenas de deudas y muchas veces no sabes por dónde tirar. Porque todas las puertas, no nos engañemos, estamos todas en ficheros, con lo cual todas las puertas se te cierran.
Además es curioso porque cuando ocurre una situación de violencias, muchas mujeres están casadas con papeles. Entonces a mí me hace gracia cuando dicen, ah, las maltrataditas estas, las paguitas. Vamos a ver, señoras y señores y señordos que me estáis escuchando en la vida. Una mujer cuando está casada le consta los ingresos de su marido. No puede ir a pedir paguitas y chiringuitos porque le constan los ingresos del marido. No se los dan. ¡Qué susto!
Y si se niega a disolver gananciales, pues así seguimos tiempo.
Sin edie.
Tiempo.
No, claro. No quiere ir a disolver. Hace una disolución de gananciales porque sabe que así su mujer no puede optar a que le ayude nadie a nada. Entonces este señor no va. Y no va. Y no va. Y esta mujer no puede pedir nada. Porque
y no puede recibir ningún tipo de ayuda.
No,
claro.
Porque a ti tu cómputo... total claro. de dinero consta, si estás en una en Aragón te casas en gananciales,
claro,
per se.
Sí.
Entonces te consta tu dinero y el de tu marido,
claro,
porque no te has separado, no has disuelto, no nada, y te dicen, señora, es que a usted le cuesta tanto dinero, y como le consta este dinero, le podemos dar una ayuda.
Claro.
Señores, señordos, no hay dinero para las maltrataditas, no tenemos chiringuitos, ya lo siento. Estamos un poco hartas de que nos acusen de que nos forramos a costa del Estado. Yo no he cobrado una paga en la vida.
Yo tampoco.
Es lo que iba a decir, mi compañera tampoco, y como nosotras muchas, y la realidad es que nos llaman y nos dicen, por favor, no tengo para comer, porque además de que no podemos cobrar nada, no nos pasan la pensión. Cada 3 meses te dan 50 pavos, y como esto es una intención de pago, se libran y hasta dentro de 3 meses otra vez. Igual la pensión para 2 hijos es de 300, pero te dan 50. Siento hundirles las ilusiones, señores.
Bueno, es increíble. Pues es que sí, y llevamos hablando muy poco, unos minutos, que si rascásemos más,
bueno.
Lo que podríamos contar, lo que podrían ellas contar, es evidente que no funciona el sistema,
no.
Y que tenemos un verdadero problema en esta sociedad. Que quiero decir la charla, ¿vale? Y para darle publicidad, para que la gente sepa que en el Joaquín Roncal, sí. 6:00 p.m, entrada libre, el miércoles 26 de febrero, de la ansiedad a la tranquilidad, vive libre de deudas. Esta es la charla que va a impartir la gente, bueno, Marta Maite Hidalgo, la gente de Somos Más, esta asociación, que si la necesitas, están aquí, están en Zaragoza.
Por supuesto, estamos en todas las redes, estamos en todas partes, contestamos todo lo rápido que podemos, tenemos un tiempo de respuesta bastante rápido. Si tardamos un pelín, por favor, comprendernos, estamos un poquillo saturadas, por desgracia, ojalá no fuera así. Pero contestamos, tenemos un tiempo de respuesta bastante rápido, uh-huh. Atendemos a todo el mundo y ojalá no tuviéramos que atender a todo el mundo.
Ojalá fuera así. Natalia Morlas, presidenta de la Asociación Somos Más, Teresa Ballester, secretaria, muchísimas gracias a las dos por haber estado con
gracias
nosotros.
Gracias a vosotros por darnos voz como hacéis siempre. Mil gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Parque Bruil y su entorno contarán con un nuevo plan integral al que el Ayuntamiento de Zaragoza destinará más de 20 millones de euros. Su nombre será Plan Revive Bruil, rehabilitación, inclusión y comunidad en el corazón de la Magdalena. Entre otras actuaciones está previsto renovar el Parque Bruil y varias plazas del barrio de la Magdalena. También se incluyen programas de inserción y rehabilitación de viviendas, así como la potenciación del patrimonio. La renovación de un colector en Paseo María Agustín provocará ligeros desvíos de 7 líneas de autobús durante 2 semanas. Las obras para cambiar la tubería de saneamiento comenzarán mañana. Se realizarán cerca de la antigua Aberley y obligarán a ocupar 2 de los 3 carriles sentido centro. Mañana martes se abre el plazo de solicitud para el próximo curso en las escuelas infantiles municipales. Estará abierto hasta el 1 de abril y va dirigido a las familias con niños nacidos en 2023, 2024 y 2025.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Hacemos una parada? Nos quedamos en París, a finales de 1800, casi rozando el siglo XX. ¿Cómo era esa Europa a punto de entrar en su periodo más duro? Aunque es verdad que Europa ha sido un poquillo dura siempre, ¿eh? Pero en París, entonces, vivíamos en la Belle Époque. De París, pasando por Alemania, Italia, visitando Praga, Viena, Verona. Dime que no es un viaje apasionante. Pero es que encima los compañeros de viaje son excepcionales. Es la apasionante novela de María Rey, Sonó un violín en París, editorial Espasa. María, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes ya a esta hora.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Madre mía, qué bonito. O sea, si hay que elegir una época, un lugar para viajar en el tiempo, ¿no? Si tuviéramos aquí la máquina, yo me iría contigo ahí a París.
Hombre, es muy apetecible, yo creo, ¿no? Sí. Esa Belle Époque, como bien decías,
claro.
Es
ese momento en el que se dan un poco la mano, ¿no? La modernidad, la tradición, en el que vamos a ver, bueno, pues que las ciudades se van electrificando poquito a poco, donde vamos a ver, bueno, pues ese París que es la capital cultural de Europa, donde, bueno, pues que conocemos también a través de los cuadros, ¿no? De muchos de los pintores impresionistas, que ya tenemos esa Torre Eiffel ahí, está...
que le parecía horrorosa.
Entonces, bueno, pues al final yo creo que es una época, ¿no? De revolución de los transportes, ya se podía hacer turismo, aunque solamente unos pocos, entonces, uh-huh. Bueno, yo creo que es una época que tiene muchos ingredientes muy interesantes y que además nos explica los dos conflictos mundiales de principios del siglo XX que sí. También a su vez explican también la sociedad en la que vivimos hoy en día.
Totalmente, nos dan esa perspectiva. Y el caso es que, claro, todo esto lo planteas en un viaje muy curioso, ¿no? Porque es un viaje preparado con un grupo, pues cada uno de su padre y de su madre, podríamos decir.
Exactamente, esto nos idea de don Guillermo Bogarín, ¿no? Que es un escritor franco-español que lleva ya tiempo afincado en París y que decide organizar un viaje contando con gente que ha ido conociendo en los últimos años de su vida, ¿no? Por los círculos intelectuales de París o por su propia experiencia como escritor, ¿no? Sus propios círculos profesionales. Y va a empezar, bueno, pues eso, a juntar que sea una violinista, que sea un arquitecto, que sea una empresaria teatral, que sea un pintor impresionista, una condesa rusa, con la idea de que sea una experiencia edificante, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se va a dar cuenta de que, bueno, pues estos viajeros, cada uno se ha sumado por motivos más o menos egoístas y es algo que el lector, como uno más de estos viajeros, va a poder ir descubriendo a lo largo de las páginas.
Claro, es que cada uno de ellos tiene sus secretos, podríamos decir, ¿no? Sus historias, sus mochilicas y, claro, en este viaje, pues... vamos descubriéndolo.
Exactamente. Además va a pasar algo con lo que don Guillermo Bogarín no contaba y es que el periódico de mayor tirada de París, que es Le Petit Journal, empieza a publicar detalles, ¿no? Claro. De este grupo de viajeros que, bueno, pues tienen son gentes destacadas, ¿no? Sí. En los círculos parisinos intelectuales y eso es algo que no les va a hacer gracia porque ellos quieren tener las riendas, ¿no? De su reputación y de lo que se dice de ellos y, bueno, pues mientras recorren Europa no saben qué se está diciendo de ellos en París.
Es muy bonito porque... Claro, es que teníais que ver a María Rey, que es muy joven, además. Y claro, yo en esa Clara Balaguer que toca el violín, ahí os veo... Veo ahí casi a una misma persona.
Bueno, no tanto una misma persona, pero sin duda yo creo que a través de Clara sí que he canalizado muchos de los aprendizajes, ¿no? Vitales que yo he podido experimentar en los últimos años. Yo creo que, bueno, es algo muy, muy orgánico, muy natural que sale de cada novela, haces catarsis, ¿no? De algunas
claro.
cosas. Y eso, ese personaje también, bueno, pues me ha servido ya de forma un poco ajena a mí a explorar todo ese universo de la música de finales del XIX y el papel de la mujer en ese mundo, ¿no? Cultural e industrial también, empresarial.
La música es imprescindible. Uh-huh. Yo lo estoy leyendo. Tiene una playlist. Es que has puesto una playlist que me parece súper bonito eso.
Y muchas gracias. Pues lo cierto es que sí, la música aparece no solamente, ¿no? A través de este personaje, Clara, con la que vamos a descubrir pues ese siglo XIX al que pertenecen gran parte de las melodías que todos conocemos, quizá no ubicamos exactamente, pero que conocemos, ¿no? Y forman parte de nuestra biblioteca mental de música, sino también a través, digamos, de ese encabezamiento de cada uno de los capítulos, ¿no? Que hay una propuesta de pieza musical que cumple dos requisitos. Por un lado, que no esté compuesta posteriormente al año en el que está ambientada la novela, 1893, para recrear el universo musical de entonces, y por otro lado que tenga una conexión con lo que se cuenta en el capítulo, ¿no? La conexión más evidente es, salvo una excepción, el espacio que están recorriendo, ¿no? De tal forma, bueno, pues que nos da la bienvenida a la Italia recién unificada a música de Verdi, ¿no? Por ejemplo, cuando cruzamos al Imperio Austrohúngaro empieza a sonar la marcha Radetzky, para que el lector pueda vivir ese viaje también desde el punto de vista sonoro, ¿no? Pero se puede escuchar esta lista de Spotify antes de leer la novela, durante la lectura o después. Yo respeto mucho la experiencia de cada lector, como cada uno decida.
Yo lo recomiendo, de verdad que es que durante me parece una delicia, porque es que te metes ya en un universo, te completa, ¿no?
Sí.
Es súper bonito. El viaje, dice Carla Montero que después de leer la novela quieres hacer el viaje físicamente, claro, porque es que es una pasada, pero ha cambiado mucho todo, ¿no? Es muy diferente.
Es muy diferente. Por un lado, o sea, hay una ambivalencia, ¿no? Por un lado, tenemos una Europa que en muchos aspectos es familiar, que tenemos que los puntos calientes del turismo, si atendemos a las guías de viaje de la época, que es parte, ¿no?, de la documentación de esta novela, vemos que los espacios que interesaban a los turistas de finales del XIX son los mismos que nos interesan hoy en día, las ciudades más llamativas eran las mismas. Eso sí, evidentemente en cada una de las ciudades hay ciudades enteras, ¿no?, que lo que vemos hoy son reconstrucciones, porque en este tiempo, en estos 130 años, Europa ha ardido dos veces, ¿no? esto por una parte. Y por otro lado, en cómo se viajaba, pues vemos que, bueno, hoy en día sí que podemos reconstruir el viaje porque el tren sigue conectando Europa, ¿no? Y entonces, bueno, lo brindó, permitió esta conexión de todas las ciudades europeas, de gran parte de las ciudades europeas. Pero bueno, vemos que quizá los métodos eran distintos. Tenemos que imaginarnos la carta o el telégrafo como fórmulas para reservar en vez de internet. Sí. Pero ya teníamos entonces, pues, agencias de viaje, tenemos apartamentos amueblados para alquilar, tenemos, como digo, una amplia gama de transportes y tenemos guías turísticos que nos enseñen las ciudades. Así que no ha cambiado en el fondo. Hay cosas en común.
Hay cosas muy parecidas. Es verdad, es verdad. Esta tarde a las 7 en el ámbito cultural del Corte Inglés. Paseo Independencia. Estará José Luis Corral contigo.
Sí, sí, es un honor. Vamos, la verdad que contar con él siempre, contar con su apoyo ya desde hace tiempo es una maravilla, es un regalo. Y tenerle hoy, bueno, pues es otro gran regalo, ¿no? De esta aventura y de venir a Zaragoza, que siempre es un lujo.
No queremos desvelar más, queremos que vayáis esta tarde ahí a ver a María Reig en directo, que nos cuente cómo sonó un violín en París. Es una novela preciosa, una portada maravillosa. Si te gusta la novela histórica, es que te va a envolver, y que me parece que escribes, bueno, de lujo, y que nos consigues transportar, María. Así que
muchas gracias.
Muchas gracias por este libro, que es un regalazo. Sonó un violín en París. María Rey, muchísimas gracias.
Gracias, de verdad, un placer.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
6 horas diarias dedica al teléfono móvil. Reconoce que no está enganchado, o eso dice. Ojo, 6 horas con 17 años.
Principalmente ocio, WhatsApp también para hablar con los amigos, pero sobre todo redes sociales, sí.
El 98% de los niños de 10 a 15 años usa internet con el móvil de forma habitual. El 90% tiene ordenador.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos hasta del 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos. Un año más, tu Toldo Serrano al mejor precio.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí, cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón. Y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro, y verás cómo es posible nuestro amor.
¡Ay! ¿Cuántas veces has cantado esto? ¿Cuántas veces has bailado esto? Llevan más de 30 años, 16 discos en el mercado, un éxito incontestable. Fíjate, 1 millón de copias vendidas a lo largo de su carrera y más de 1.500 conciertos entre España y Latinoamérica. 1.501, porque siempre así llega hoy a las 8 de la tarde al Teatro Principal de Zaragoza. Rafa Almarcha, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Laura.
¡Ay, qué bonito, qué gusto teneros por aquí en Zaragoza! Y además con este, digamos, no sé si es nuevo o es retocado, este Siempre Majareta, porque hace un poco homenaje a aquel Majareta del 94, que fue el año del más emblemático, ¿no?, de vuestro, de Siempre Así.
Pues sí, bueno, el placer es nuestro. Siempre volver a Zaragoza para nosotros es algo muy especial, es una tierra que queremos muchísimo, que nos sentimos muy queridos. Y volver al Teatro Principal, pues, es maravilloso. Y bueno, venimos con esta gira,
¿sí?,
que estamos llevando a los principales festivales y teatros de España, desde Starlight hasta el Festival de Pedralbes, del Palacio de Pedralbes de Barcelona, a Palma Mallorca, bueno, ha pasado por Las Ventas, por la Plaza de Toros de Las Ventas, por Sevilla, en Icónica, la Plaza España, en fin. La verdad es que está siendo una gira maravillosa.
Qué bonito.
Y este Siempre Majareta, digamos, es un homenaje a nuestro disco más especial.
Sí.
Un disco que cumple 30 años y que es el que nos catapultó hacia el gran público, el que nos dio la oportunidad de darnos a conocer a todo el mundo, y que hay un antes y un después en nuestras vidas después de ese disco. Porque además en ese disco están, pues, algunas de las canciones más conocidas del grupo.
Y tanto que sí. Hace 30 años, bueno, cuando salía este Majareta, Rafa pensaba que iba la cosa a sucederse así, que iba a poder vivir, a ser un siempre así y que el grupo, bueno, pues sería tan maravilloso y con tantos años.
Pues ni en el más optimista de mis sueños, vamos, podía yo pensar que, sí, que íbamos hasta aquí después de 33 años y además de esta manera, ¿no? Porque realmente enfrentarte, no enfrentarte, digamos, ir a tantos festivales maravillosos y tantos lugares maravillosos que estamos conociendo y con un público tan volcado. Y además, lo más bonito es que el público ya no es ese público de nuestra edad que nos ha seguido durante todo ese tiempo, sino que...
Están los hijos, ¿no?
A nuestros conciertos viene gente de todas las edades y eso es el tesoro más grande que puede tener un artista. Ha traspasado generaciones y las canciones, bueno, pues han servido o están sirviendo para acompañar en momentos, sobre todo felices de la gente, ¿no? Porque lo que hace nuestra música es una música alegre, es alegrar la vida a la gente, pero bueno, también en los momentos más complicados, en momentos de dificultad, pues hay mucha gente que nos viene y que nos dice que una canción nuestra, un disco nuestro, pues les levanta el ánimo. Claro. Y eso, bueno, eso es lo que hace que merezca la pena todo esto, ¿no? Todo el esfuerzo, porque realmente ser artista es la profesión más bonita del mundo, pero también es durísima.
Claro, porque tiene eso, pero de todas maneras es verdad que os caracteriza esa alegría, ¿no? Que uno nombra al grupo y dice siempre así, ya se ilumina, ¿no? Alguien, es que es vuestro como sello de identidad, podríamos decir, Rafa.
Bueno, sí, nosotros es uno de nuestros sellos de identidad, llevar la alegría de nuestra tierra, llevar el folclore más popular de nuestra tierra, pues lo hemos hecho en un formato que digamos que es... exportable a todo el mundo, ¿no? Porque al final la alegría, el pellizco, el flamenco, el ritmo, el compás, el baile, todo eso es universal, no es una cosa propia de nuestra tierra. Pero es verdad que en nuestra tierra se da en su folclore de una forma muy acentuada. Uh-huh. Y bueno, y la verdad es que nosotros que viajamos por todo el mundo, pues nada más decir que somos de Andalucía, que somos de Sevilla, pues es como un pasaporte que nos abre muchas puertas.
Claro. Hombre, es que habéis estado por todo el mundo. Yo no sé si el momento más especial ha sido celebrando precisamente el 30 aniversario cuando estuvisteis en Roma. Creo que habéis estado ahí en San Pedro, ¿no? En la Basílica de San Pedro, el Vaticano. ¿Cómo fue en esos momentos?
Bueno, pues quizás sí, como bien dice, esos momentos han sido los más especiales de nuestra carrera internacional, ¿no? Fuimos invitados por los 30 años por bueno, una asociación para la conservación de la música sacra a cantar La Misa de la Alegría, que es un disco muy muy especial para nosotros que hicimos en 2006 y es un disco bueno que tiene muchos premios, que ha sido disco de oro y ha sido un disco que también ha recibido mucha buena crítica por parte de todo el mundo y es un disco para cantar dentro y fuera de los templos. Son canciones que lo que hace es poner en valor el mensaje de Jesucristo pues en este siglo XXI, ¿no? Porque el perdón no pasa de moda, porque el amor no pasa de moda, porque la solidaridad no pasa de moda, porque bueno, todo lo que nos transmitió Jesucristo, ¿no? Y entonces, pues, eso se hace de una forma pues muy alegre y nos llamaron para Roma para cantarlo en la Basílica del Vaticano.
¿Pudisteis ver al Papa o no?
No pudimos estar porque no estaba en un momento tenía una rodilla mala y no pudo atender. Sí. Pero sí es verdad que desde el balcón papal, desde el domingo del Ángelus, pues tuvo la deferencia de agradecernos y felicitarnos por nuestro 30 aniversario.
Qué bonito, qué especial. Bueno, pues, sí. Momentos
estamos haciendo ahora mismo, ¿sí? Estamos haciendo un documental de cómo fue ese viaje y ya a raíz de ese viaje, pues tiramos para atrás y recordamos lo que ha sido la vida de siempre ha sido.
Qué chulo. Bueno, pues esta tarde estaréis en el Teatro Principal de Zaragoza. Estaréis los siete, ¿no?
Sí, claro
ahí,
que sí.
Muy bien, ahí podremos ver este siempre majareta de siempre así y la verdad es que vamos a disfrutarlo, estoy convencida muchísimo, todos los que allí estemos. ¿Quedan
alguna entrada suelta? Que os aseguramos que el que vaya no se va a arrepentir. Y además, la verdad que el teatro está prácticamente lleno, pero sí nos dicen que alguna queda suelta, que... Bueno, pues nada, por pues favor, nada. Cuando el que vaya,
se asegure,
le aseguramos que no se va a arrepentir. Eso va a ser verdad. Una noche muy especial.
Eso es verdad. Disfrutaremos con vosotros, Rafa, al marcha de siempre así. Muchas gracias, un besico enorme.
Igualmente.
Nos vemos esta tarde.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Aviso si te tienes que mover por Zaragoza capital durante estos días, porque mañana comienzan las obras para renovar un colector en Paseo María Agustín y los trabajos van a durar una semana. Y ojo, porque evidentemente el tráfico, que suele ser denso, además, bueno, pues se va a ver afectado evidentemente el tráfico que llegue de la Plaza Europa. El que viene de la Avenida Madrid se va a cortar, excepto para residentes y un taller que hay en la zona. Se van a desviar, fíjate, 7 líneas de autobús. Apunta 21, 31, 32, la 33, 34, la 51 y la 52. Te digo también que los detalles de los desvíos los tienes en la web de Avanza. Que si vas en coche, ojo, evita circular por esa zona, busca itinerarios alternativos. Y además te cuento también que estará cortado el carril bici entre Avenida Madrid y la calle Borau. En esa calle el estacionamiento quedará en fondo de saco. Por cierto, que esta mañana también ha habido desvíos por el desmontaje de los colosos, esos gigantes blancos que estaban instalados en el puente de piedra por el Zaragoza Luce. Bueno, y las líneas afectadas han sido la 28, 35, 36 y 39. Y espera un momento, que quiero también hablarte de más historias, de la cuenta atrás del Vive Latino, que no sabemos todavía quién será, pero la incógnita se va a desvelar este viernes, es lo que nos dice la cuenta Instagram del Vive Latino España. Peticiones muchísimas, por ejemplo, Manucha o Escape, Viva Suecia o Maná, ¿por qué no? Podrían venir.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
A 50 a esta hora, los lunes ya sabes que hablamos siempre de deportes, del Real Zaragoza. Mira cómo titula Jesús Zamora en su crónica de lo que fue el partido de este fin de semana. Milagroso y surrealista empate final del Real Zaragoza en Granada tras otro partido desastroso. De puntico en puntico, así es como vamos. Hablamos del Zaragoza. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Don Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues ahí estamos, un empate milagroso, dices, ¿no?
Sí, y surrealista, por la forma como se produjo. Es que decías tú ahora, de puntico en puntico, ojalá, porque hay muchos partidos que ni siquiera sumas el puntico ese que dices tú.
Sí, sí.
Y en este partido del sábado es un milagro haber sumado un punto tal como se produjo, ¿no? Porque lo normal era haber perdido. ¿Cómo reconoció por una vez, ahora sí que le está viendo ya las orejas al lobo este lamentable entrenador que tiene el Real Zaragoza? Ahora ya no dice, yo no miro la clasificación, eso no importa. Ahora ya ve que está su puesto en juego, porque lo normal es que si esto sigue así, pues lo echen la próxima jornada o la siguiente. Yo ya lo hubiera echado hace varias jornadas. Todo el mundo se asusta, yo soy el primero que estoy acongojado por no utilizar este término, otro término, ¿no? Pero es que esto se vio ya a la segunda jornada. Yo llevo 42 años, 43 ya, en el periodismo deportivo, y hay cosas que se ven venir, pero de inmediato. O sea, que haya gente todavía que pida paciencia con este entrenador, es que es imposible. Es que ¿para qué quieres paciencia con este entrenador y pensar en la siguiente temporada? Si a lo mejor la siguiente temporada la tienes que jugar en primera B. En primera red, por Dios. Es que yo no, vamos, es alucinante. Yo no había visto un entrenador tan malo, tan pésimo, que en pocos días haya desconfigurado un equipo. Es que ya no sabes ni a qué juegan ni cómo los pone tan pronto una defensa como otra. Es verdad que hay bajas, pero los recambios, la forma de arreglar la situación que tiene este hombre es absolutamente lamentable. Entonces, yo, mira, el día del Tenerife, que era su segundo partido, ya lo veía, digo, con este hombre no vamos a ninguna parte. Pero es que una parte de la grada ya lo vio.
Claro.
Cuando ese primer partido en casa ya le dijo Ramírez, vete ya. Y ahora pues estamos pagando las consecuencias y yo no sé, bueno, hasta cuándo lo van a aguantar. Para mí es una irresponsabilidad que este enterrador, porque yo no lo llamo entrenador, lo llamo enterrador, se siente en el banquillo el próximo sábado en la Romareda frente al Sporting de Gijón, que por cierto es su ex equipo, del que siempre habla, como es que para él solo existe el Sporting. Cállate ya del Sporting, que además el Sporting te va a poner la guillotina. Mira, y el próximo partido viene el Eldense, porque esto es lo que nos hace estar preocupados. No ya el empate milagroso de Granada, es el triunfo ayer domingo del Eldense en el campo del Albacete. Esto ha dinamitado la tabla clasificatoria por la parte de abajo. Ahora el Real Zaragoza, el propio Albacete, el Eibar, bueno, ahora hay un montón de equipos preocupados, Claro. Pero ninguno está en la caída libre en la que está el Real Zaragoza. Entonces la preocupación es máxima. Para mí sería una auténtica irresponsabilidad que se sentara, bueno, ya no este partido del Sporting de Gijón, sino el siguiente. Porque ahora vienen dos partidos seguidos en casa,
en la Romareda. Claro,
sí, ahora vienen dos partidos y después del Sporting viene precisamente el Eldense, que es una final. Si te gana el Eldense, probablemente entremos en descenso. Si te gana el Eldense, dependiendo de lo que pase, lógicamente, en la próxima jornada que tenemos por medio, ¿no? Pero es que podrías caer al descenso y con la trayectoria que lleva el equipo, con la dinámica que lleva el equipo con Miguel Ángel Ramírez, que no levanta cabeza, pues podemos estar en descenso en 8 días. Así como te lo estoy contando.
Es que es tremendo. Llevamos 35 puntos.
No, en 8 días no, en 13, vamos.
Ya.
Cuando venga el Eldense, que es el sábado 8 a las 9 de la noche. Fíjate qué final tenemos ese día. En fin, bueno, lo del sábado en Granada fue de lo más lamentable que hemos visto en años. El Real Zaragoza hace 20 minutos iniciales aceptables. Tenemos incluso la pelota, bueno, no sé si más que el Granada, pero por lo menos estamos bien situados en el campo.
Sí.
Pero se derrumba todo cuando el que primero que marca, a la primera que se acerca, es el Granada. Y se pone 1-0 a los 24 minutos con un golazo de Rebac, el argelino, y a partir de ahí ya desaparece el Real Zaragoza. Y eso que 10 minutos después del gol, el Granada se queda con un hombre menos por la expulsión de Gonzalo Villar, por una entrada salvaje a Francho. Bueno, estás con uno más y no lo aprovechas. Estás perdiendo 1-0. Con uno más. Y no haces ningún cambio ofensivo. Saca a Pau Sanz, que es el mejor con diferencia de todos los que juegan arriba. Sácalo mucho antes, no en el tramo final del partido. Bueno, pues después del descanso la cosa empeora. Y la segunda parte es lo más catastrófico, lo más lamentable, lo más patético, lo más horrible que hemos visto en años, bueno, en años.
La verdad
y
que
mira,
sí.
Y, pero como el fútbol es así, luego sí. Resulta que en dos acciones justas seguidas en el 92 y en el 94 empatas.
Más deportes bueno. A partir de las 3:25 que seguiremos hablando. Gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
La industria siempre nos llama.
H&M Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. H&M Tools, distribuidor Milwaukee, líder mundial en innovación a batería. H&M Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
hntools.es.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
¿Necesitas sofás? Ven a las rebajas de Tapigrama Sofás y descubre sofás de calidad increíble a un precio aún más increíble. Ah, y directamente de fábrica. En nuestras 8 exposiciones de Zaragoza, Tapigrama Sofás. Ven a visitarnos y te convencerás.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autosalduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
Nuevo año, nuevas ventanas. Cerramientos Integrales te invita a descubrir su nueva exposición. Una amplia gama de diseños clásicos y modernos. Con tu cambio de ventanas ahorra dinero y gana confort en tu hogar. Y lo mejor, instalación en un solo día y sin obra. Cerramientos Integrales. Según nuestros clientes somos los números uno. Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18. Te esperamos.
Este jueves Lardero, la longaniza Melsa de Kraus se lleva la palma. Y si vienes a la tienda Melsa de Zaragoza, te llevas el palmo. Un palmo de longaniza de Kraus por 1,5 euros. Pásate por Melsa en Avenida Goya número 8 hasta el 27 de febrero. Jueves Lardero, un palmo de longaniza en el puchero.
En Alfombras Yasmina te ofrecemos el arte milenario de las auténticas alfombras persas en un comercio único en Aragón. Una selección de alfombras que aportan estilo, sofisticación y nunca pasan de moda, con nuevos diseños modernos y atractivos y ofertas especiales de hasta el 40%. Alfombras Yasmina, la tradición bajo tus pies.
En las clínicas dentales del Dr. Toledo ofrecemos tratamientos de ortodoncia con planificación 3D digital. Un diagnóstico preciso ayuda a lograr la sonrisa que siempre has deseado. En el 976-21-21-21 descubrirás cómo podemos ayudarte.
Acercando a las 2 de la tarde, te recuerdo que la previsión hoy en Zaragoza es que lleguemos a los 17 grados de máxima más o menos, ahora estamos en unos 14 y que sobre todo lo que vamos a tener son esas nubes, ese cielo encapotado durante prácticamente todo el día y mañana también, mañana un día fresquito porque tendremos pues eso, cielos cubiertos y Cierzo además que vendrá a visitarnos, así que y las temperaturas bajarán, que tendremos una máxima de tan solo 15 grados. Así que ese es en el panorama. Llegamos así como te cuento hasta las 2 de la tarde, pero sabes que te seguimos acompañando, ¿eh? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.